Estamos en nuestra radio y en Misiones Online con el ministro de Salud de la provincia, Walter Villalba. Hoy teníamos pautada la nota aquí con él para hablar de, bueno, el trabajo que se ha hecho en salud durante este año. Por supuesto que nos sorprendió durante la madrugada esta tragedia allí en Brasil con estudiantes argentinos. Insistimos, la información que nosotros pudimos acceder es que las tres personas fallecidas serían mujeres, que una de ellas sería la coordinadora de la agencia de turismo Tabaí, aquí de la ciudad de Posadas, y que habría después una alumna de Oberá y una alumna de la ciudad de Posadas. No se ha confirmado de qué instituciones educativas, eran por lo menos 4, 5, 6 colegios los que se agruparon en este micro de la empresa Río Uruguay. Ministro Villalba, buen día, gracias por acercarse a la radio.
Buen día, la verdad que es un día triste, y como usted dice, estamos desde la madrugada trabajando en la logística, en la información y tratando de jerarquizar todo el daño que han sufrido las personas para poder establecer después las derivaciones sanitarias correspondientes. Ya nuestra gente está yendo hacia el lugar del hecho, también la gente del Ministerio de Gobierno, y estamos en contacto con las autoridades del consulado y con las autoridades brasileras, tanto las sanitarias como las de seguridad.
¿A qué hora se enteraron ustedes, ministro?
Y aproximadamente a las 4:30 de la mañana, 5.
Bien temprano. Sí. Bueno, el sistema sanitario de Misiones va a enviar ambulancias a la frontera, imagino, o directamente las manda a Brasil, al lugar del hecho, digamos.
Vamos a mandar a la frontera y ahí se organizará la logística de acuerdo a la información que vayamos recabando y a la posibilidad que haya de derivación de los pacientes. Hay pacientes que no están en condiciones de ser derivados, claro, por las informaciones preliminares que tenemos.
Es en Santo Tomé, ¿no es cierto? En la provincia,
sí,
de Corrientes, la frontera. Ministro, esa información de la que usted dice dispone, que sabemos tampoco hay demasiada todavía, hay chicos con peligro de sufrir amputaciones en sus miembros por haber sido aplastados por el micro?
Sí, tenemos información de lesiones severas en miembros, algunas de ellas con riesgo de vida incluso, otras por supuesto lesiones leves, y un grupo de gente también ilesa, pero
20 más o menos ilesos, ¿no?
Más o menos, 22 personas que están ilesas y que obviamente compungidas desde el punto de vista psicológico. Se imagina usted, no habrá sido nada fácil estar en ese momento, en ese lugar. Pero la información que tenemos por ahí es preliminar y sería demasiado arriesgado andar aventurando, claro, algún tipo de pronóstico con respecto a los pacientes.
La última que le hago sobre esto, ¿son 6 los graves, los más graves?
5 tengo. 5. Información desde el lugar del hecho y desde las autoridades sanitarias de Brasil.
Bueno, ministro, cambiamos de tema por un momento y vamos a lo que es el trabajo del área de salud en este año 2016. ¿Cómo lo evalúa? Estamos llegando ya al final del año, digamos.
Bueno, hemos cumplido un año de gestión, no solo yo, sino este grupo de ministros que hemos sido designados y que para el cual el gobernador de la provincia ha confiado en nosotros, y creo que es un año a que, a pesar de haber tenido obviamente varios cachetazos desde el punto de vista sanitario, digo, también por ahí financiero, económico, ha sido positivo porque hemos conocido mucho a las personas que trabajan con nosotros. Hemos conformado grandes equipos de trabajo en la provincia. Creo que el recurso humano, sobre todo en salud, ha demostrado una gran eficiencia, una gran capacidad de respuesta. Hemos pasado este año por dos epidemias, una epidemia la más grande de la historia de dengue y otra de gripe A, que si bien no fue una epidemia, fue el brote epidémico que mostró más alta morbimortalidad en todo el país. Pero la provincia de Misiones ha mostrado que en lo que tiene que ver con lo sanitario ha tenido menos incidencia, a pesar de haber tenido una gran cantidad de casos, menos incidencia de muerte tanto en dengue como en gripe que otras provincias. Y esto habla a las claras no solamente de la capacidad de respuesta en lo global, sino obviamente el avance que se ha tenido en el área crítica. Más allá de eso, hemos echado mano a recursos gracias a la epidemia de dengue a otros sectores de la provincia que que en su momento nos permitieron distribuir esos recursos para programas nacionales que no han llegado el financiamiento como estaba pautado por presupuesto. Hablo de tuberculosis, hablo de VIH, hablo de reactivos para dengue.
¿Por qué no llegaron, ministro?
Yo supongo que por falta de gestión, porque no ignoro en qué condiciones habrán encontrado el Ministerio de Salud las personas que han ingresado, pero hoy...
Pero
venían regularizados antes
del cambio de gobierno.
Exacto. Así que, obviamente, el gobierno tuvo que hacerse cargo, porque los habitantes son misioneros y tenemos que dar respuesta a nuestros pacientes, a nuestros conciudadanos, y hemos tenido, obviamente, que asignar recursos desde otras áreas para poder cumplir con estos pacientes enfermos de VIH, repito, hepatitis, tuberculosis. Suponemos nosotros que esto se va a regularizar el año que viene, somos optimistas, pero somos muy optimistas con respecto a lo que tiene que ver con salud, porque hemos mantenido la capacidad, a pesar de estas dos epidemias de las que hablo, la capacidad de mantener un nivel de prestaciones que nos permitió incluso bajar la incidencia de muerte en niños, o sea, la mortalidad infantil. Hemos bajado sustancialmente también el índice de embarazos en adolescentes, en 2 puntos por lo menos. Esto es una comunicación preliminar, ya que las estadísticas van a salir seguramente para marzo del año que viene, las que tienen que ver con 2016, pero sí ya podemos estar aventurando que por lo menos un 2% hemos bajado el nivel de embarazos adolescentes, cosa que ya desde el principio de la gestión nos preocupaba mucho.
Ministro, quiero interrumpirlo un segundito porque el gobernador de la provincia se ha puesto también al frente del operativo, ¿no? Sí. Usted decía que había dado esa orden. Durante la madrugada pasa el agua el gobernador, información que nos llega constantemente a través de los teléfonos, se puso al frente del operativo de asistencia y ayuda a los jóvenes que sufrieron este accidente rumbo a Camboriú. Bueno, con las autoridades brasileñas se están contactando, aquí está el ministro de Salud de nuestra provincia.
Fue él personalmente el que me llamó por teléfono, así que se imagina usted que...
Bueno, y cuenta también información que están viajando los funcionarios para estar allí asistiendo directamente. Y otra información que es de último momento, esto es parte de la investigación de la justicia brasileña, está detenido el conductor del micro. Y la información que nosotros recibimos es que, de acuerdo a lo que manejan los investigadores, es que se habría dormido, que viajaba muy cansado el conductor del micro. Todo esto, por supuesto, es algo materia de investigación, está detenido por homicidio culposo, pero este conductor del micro de la empresa Río Uruguay se encuentra detenido y se cree que viajaba muy cansado y que se quedó dormido, por eso el vehículo habría desbarrancado. Terrible, ¿no, ministro?
La verdad que es lamentable. Ocurra.
Por una cuestión así, uno puede imaginar un desvío para evitar otro accidente, pero no por una cuestión de cansancio, digamos.
La verdad que es lamentable, ignoro si la situación es así o no, como usted dice, en materia de investigación, cualquiera sea el motivo, la verdad que es un hecho lamentable.
Por supuesto. Ministro, nos estamos acercando nuevamente a una temporada, la de verano, ya estamos sobre la misma, y no es que el dengue actúa solamente en el verano, pero es como que le prestamos mayor atención porque, por supuesto, hay más circulación de la enfermedad. ¿Cómo estamos a esta altura, promediando el mes de diciembre? Si usted lo compara con el año pasado, si usted lo compara con diciembre del año pasado, ¿estamos mejor? ¿Estamos igual? ¿Puede pasar algo peor que la temporada pasada?
Bueno, en comparación con el año pasado estamos un poco mejor, con índices larvarios un poco mejor en todos los puntos más afectados de la provincia, como Posadas, Iguazú y El Dorado, por ejemplo. Pero estamos preocupados porque sabemos que el año pasado el brote epidémico comenzó más o menos 2 meses antes. O sea que calculamos nosotros que para enero o febrero vamos a tener una cantidad de casos, acorde a lo que ya veníamos teniendo, todos los años, excepto el 2005 y 2008, tuvimos brotes, por eso todavía somos una zona epidémica y no endémica, porque se corta la circulación viral en el periodo invernal, y estamos preocupados por el contexto regional. Si bien nosotros estamos, creo, bastante mejor que el año pasado, tengo que mencionar que Brasil había tenido su peor año con respecto a estadísticas en dengue en el año 2015 y este año ya por 200.000 casos han superado al año pasado. Así que no han podido controlar el vector, han tenido mayor cantidad de nacimientos con microcefalia, esto es asociado a Zika, otra enfermedad que transmite el mismo mosquito Aedes aegypti, y esto nos preocupa sustancialmente porque ningún sistema sanitario está preparado para acudir por la cantidad de pobladores que tenemos en Misiones. Si tenemos una epidemia de Zika, por ejemplo, tener por lo menos entre 500 y 800 nacimientos en un año con microcefalia es algo realmente poco sustentable en el tiempo, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista social.
Es algo irreversible la microcefalia.
Sí, es algo irreversible y que nos da niños, chicos con dependencia a veces absoluta, a veces parcial, de terceros para toda la vida.
Es una discapacidad severa, digamos.
Es una discapacidad, es variable, de acuerdo al grado de severidad y al momento de la gestación en la que ocurra la infección.
Bueno, todavía no tenemos ni uno.
Todavía no tenemos ninguno, por suerte, tampoco hemos tenido casos de chikungunya. Casos de dengue han sido confirmados 2, pero se consideran casos aislados porque no han tenido ningún vínculo epidemiológico con otros casos. Así que uno en la ciudad de Posada y uno en la ciudad de El Dorado. Nuestro sistema epidemiológico está bastante ágil, bastante rápido de reflejos en cuanto a lo que tiene que ver con la denuncia epidemiológica. Somos, creo, hoy la mejor provincia del país en este sentido. Y estamos esperando, obviamente, mayor cantidad de casos con los intendentes, con todo el sistema sanitario, con las otras fuerzas que tiene el gobierno, como la policía, con el servicio penitenciario, con las fuerzas federales que han colaborado mucho en el brote epidémico pasado, gendarmería, prefectura, en los lugares en que hay ejército. Uh-huh. En cada lugar estamos preparados como para hacer frente a la contingencia si esta surgiera de nuevo. Creo que la población ha tenido una respuesta hacia nosotros, sobre todo aquella que ha respondido de forma espontánea, muy buena, y la capacitación ha dado sus resultados. Pero también tenemos ciertos grupos de la sociedad en la que no se hacen eco nuestros permanentes llamados de atención. Y a esta gente, de nuevo, llamar a la concientización, llamar a la conducta solidaria desde el punto de vista sanitario, en que una vez por semana, limpiando nuestro domicilio y peridomicilio, seguramente tenemos más impacto sanitario que lo que puede hacer un Estado encargándose de descacharrar o de desmalezar el espacio público. Uh-huh. Porque el 80% de los criaderos del vector está en las casas de las personas.
Bueno, justamente nos preguntaban ayer algunos oyentes por qué no fumigan en este barrio, por qué no fumigan en aquel otro.
Porque la fumigación
este año no se va a hacer eso mucho, ¿no?
No, se va a hacer de acuerdo a las herramientas, a los resultados de las herramientas de gestión que vamos teniendo. A ver, por ejemplo, cuando nuestros índices larvarios son demasiado elevados, pero nuestros índices de adultos no lo son, no corresponde a la fumigación. Uh-huh. La fumigación corresponde cuando hay un caso determinado en un lugar determinado y ese caso se debe bloquear desde el punto de vista epidemiológico. El bloqueo incluye la fumigación porque obviamente hubo circulación del mosquito y hubo circulación del vector. Ahora bien, cuando estamos fumigando es porque llegamos tarde. La fumigación es un método más, es una herramienta más y es lo que a la gente le gusta ver, pero es la fumigación demuestra ineficacia en lo anterior.
Le otorga una falsa seguridad a la gente.
Exactamente. Lo más importante en todo el mundo es el descacharrizado, es la limpieza del hogar. Eso uh-huh. está absolutamente demostrado. Esta es una enfermedad de su desarrollo, por eso nos pega tanto de lleno en nuestro orgullo. Pero la verdad es que si no tomamos conciencia desde las puertas de la casa hacia adentro, no vamos a poder manejar esta situación.
Ministro, ¿qué pasa con aquellos que ya tuvieron dengue, que tuvieron el dengue clásico, el dengue 1? Si la misma variedad de mosquito ahora los vuelve a picar con la enfermedad, ¿se vuelven a enfermar o ya están inmunizados?
Bueno, en principio no es el mismo mosquito, es el mismo serogrupo del virus.
El mismo serotipo, exactamente.
El mosquito transporta dentro de sí a el virus de dengue, que puede ser DEN 1, DEN 2, DEN 3 o DEN 4. Uh-huh. Nosotros, por suerte, en la provincia hemos tenido solamente el serogrupo DEN 1. Uh-huh. Habitualmente se deja inmunidad de por vida, o sea que si usted es contagiado por un serogrupo DEN 1 de nuevo, difícilmente tenga la enfermedad o por lo menos va a tener una variedad muy solapada o prácticamente asintomática. Uh-huh. Se dice también que hay una inmunidad cruzada contra los otros serogrupos durante los primeros 6 meses o un año. Por lo tanto,
podemos tener un contagio, a lo mejor en el primer año, que no sea tan importante. Pero esto es una teoría. Lo cierto es que cuando hay un contagio con otro serogrupo, normalmente hay mayor morbimortalidad. No es que la persona se va a morir sí o sí por haber tenido DEN 1 y tener después DEN 4, no. Pero sí tiene más chances de complicarse y de hacer dengue hemorrágico o dengue grave.
Bueno, en cuanto a esta enfermedad, si tuvimos solamente DEN 1, ministro, ¿por qué hubo muertos entonces? Porque DEN 1 es el más.
Hubo un muerto, una persona de 98 años, creo, no recuerdo en este momento, que fue el primero de febrero de este año, una persona con mucha comorbilidad, o sea, con otras enfermedades, tenía enfermedades digestivas severas. Uh-huh. Y obviamente...
Es decir, que no necesariamente por más que...
A ver, por no, más que la persona usted puede se tener dengue hemorrágico y lo que es el dengue grave. Ajá. El dengue grave es un trastorno que se puede dar en cualquier persona, aún con la prima infección, aún estando infectado por primera vez,
sí.
Y que tiene que ver con la redistribución de fluidos dentro del organismo y un trastorno hidroelectrolítico, o sea, la acumulación de sodio, la deshidratación y algo que denominamos en medicina tercer espacio, o sea, una redistribución de nuestros fluidos. Eso es el dengue grave y es una complicación del dengue clásico. El dengue clásico no está producido por un serogrupo en particular. El dengue clásico es una variedad clínica que puede estar producida por cualquiera de los cuatro serogrupos.
O sea, el clásico, el común, el que tuvimos nosotros, si nuestro cuerpo no está en buenas condiciones, también nos puede matar.
Cualquier persona que se infecte de cualquier virus y no está en buenas condiciones, se puede morir. La gripe también puede matar si uno tiene enfermedades previas que disminuyen su inmunidad. Usted sabe que cuando tuvimos que vacunar contra gripe, justamente se prefieren aquellas personas, o se le indica a aquellas personas que tienen comorbilidades como diabetes, como hipertensión de larga data, como algún tipo de inmunosupresión. Pero en el caso de... Esto es así para todas las enfermedades. En el caso de dengue, la mayoría evoluciona como dengue clásico y es una enfermedad que más del 96% de los casos evoluciona autolimitándose solamente con hidratación y paracetamol. Y esto la gente tiene que entenderlo porque si bien es una enfermedad en la cual la evaluación es dinámica y puede cambiar hora a hora, por eso no hay ningún inconveniente en que se consulte al médico las veces que sea necesario, al sistema privado o al sistema público, se consulte las veces que sea necesario y que el primer mensaje de un médico puede variar, obviamente, en una evaluación a las 4 a 6 horas. Esto es importante porque muchas veces dicen, el médico me dijo tal cosa hace un par de horas y ahora tengo otra cosa, y puede pasar. Por eso siempre recomendamos, ante la aparición de fiebre, consultar al médico. Primera medida, consultar al sistema sanitario para ahí catalogar a qué se debe esta fiebre, y si uno tiene la certeza o la sospecha clínica de que puede ser una enfermedad como el dengue, obviamente tomar las medidas del caso.
Bueno, ministro, fue un año muy complicado en materia de recursos, lo dijo al principio de la nota. ¿Se pudo avanzar en obras de infraestructura en nuestra provincia, sin embargo, y a pesar de estos problemas?
Sí, se ha podido avanzar, estamos de hecho avanzando. Hay obras que hemos definido como prioritarias, pero obviamente a un ritmo menor del que hubiéramos pretendido. Caso del Hospital de Oberá, caso del Hospital San Miguel del Dorado, caso, por ejemplo, de los hospitales del interior como el de Monte Carlo, como el de San Pedro, como el de San Vicente, para el cual la asignación de recursos es absolutamente de la provincia, y obviamente, como usted sabe, al tener menos recursos este año hemos tenido que disminuir el ritmo, pero no obstante ello, están avanzando.
Bueno, ¿hay alguna próxima inauguración, alguna que esté más cerca?
Sí, hay algunos centros de atención primaria que se han inaugurado. Ahora próximamente, la semana que viene, seguramente tenemos uno en Alem. Estamos por ahí esperando un poco que el gobernador de la provincia, según su agenda, que es muy nutrida, nos dé la bandera verde y larguemos. Estamos con el intendente Sartori justamente programando esa inauguración. Hemos tenido obras de puertas hacia adentro, intramuros. En el hospital escuela se han hecho obras importantes, como por ejemplo el área de trasplante de médula, que está también pronta a inaugurarse. Iniciamos obras en el hospital Favaloro. Hemos construido también en el hospital de Fátima sectores nuevos de quirófano, esterilización, y estamos modificando algún área que tiene que ver con laboratorio y la sala de rayos. En el Hospital Favaloro también hemos hecho una sala de rayos nuevo, con equipamiento nuevo, con digitalización nueva. Bueno, son los que tengo, me vienen rápidamente a la memoria, uh-huh. pero lo más importante de todo es que a pesar de este momento que hemos pasado este año, pudimos mantener, mejorar incluso algunos indicadores sanitarios. E incluso la cantidad de prestaciones no ha disminuido, al contrario, hemos incrementado más del 60% la cantidad de cirugías en casi toda la provincia, uh-huh. hemos incrementado la cantidad de atención en los centros de atención primaria, lo cual marca a las claras que la atención primaria de la salud, que es el modelo que hemos elegido hace mucho tiempo y que la nación en este momento está dispuesta a adoptar como propia, ha dado sus resultados, y obviamente la alta complejidad no se ha dejado de lado por elegir la atención primaria como modelo de salud. Al contrario, hemos tenido probablemente en la región la mayor cantidad de cirugías de alta complejidad. Hablo de la robótica, hablo de la cirugía cardiovascular. Hemos hecho por primera vez en la historia, en el ámbito público de nuestra provincia, corrección de cardiopatías congénitas. Esto nos llena de orgullo. Y si bien al principio de nuestra gestión hubiéramos pretendido ya establecer, por ejemplo, trasplante renal, trasplante de córneas y trasplante de médula en este año, obviamente cuestiones que tienen que ver con presupuesto y también con responsabilidad, porque para una vez que uno comienza con estos programas no puede volver atrás, supongo que estaríamos en condiciones de hacerlo ya en el primer trimestre del año que viene.
¿Los trasplantes, dice usted?
Sí, trasplantes de riñón, uh-huh. trasplante de córnea y trasplante de médula.
Bueno, las dos últimas que le hago, ministro, ¿ya empezó a mandar más plata a la nación para prevención de dengue o seguimos al
espera? Hemos recibido un subsidio, festejamos que se nos haya escuchado. Nosotros desde el día 10 de diciembre del año pasado comenzamos a solicitar lo que había obligación presupuestaria por parte de Nación, que era justamente los subsidios que tienen que ver con el Plan Nacional y el Plan Provincial de Manejo del Dengue. Festejamos que la Nación haya entendido que los subsidios también son una herramienta jurídica, contable, que existe y que se puede utilizar. Nos habían dado la respuesta de que no iban a existir subsidios durante todo el año. Y la única manera de llegar rápidamente al lugar de la epidemia es con subsidios. No se puede estar licitando cuando uno tiene una epidemia en enero, acudir a una licitación que tarda 6 meses y llegar en julio, claro, cuando la epidemia ya se ha ido. Entonces, ahora en el mes de noviembre se nos ha dado un subsidio de 15 millones y medio. Tenemos 90 días. El viernes pasado nos llegó la reglamentación de cómo gastar ese dinero, así que hemos iniciado justamente la asignación de recursos a las áreas correspondientes.
Bueno, y si la última, sé que en otras oportunidades actúa de esa forma el gobierno de la provincia, si es necesario van a enviar vuelos sanitarios para traer a los heridos graves que puedan ser trasladados hasta aquí.
Toda la logística y la posibilidad que tenga de colaboración del gobierno de la provincia y la responsabilidad que tiene, pues son ciudadanos misioneros, uh-huh. estará puesta a disposición de ellos.
Bueno, está bien. ¿Ha recibido, les pregunto, no sé que está recibiendo llamados a cada rato, ministro, pero ha recibido alguna otra información desde allí, desde Brasil?
A las 9 tenemos que establecer una comunicación telefónica con las autoridades de allá. Y bueno, obviamente estamos esperando que la gente nuestra, que ya se ha ido, nos dé su versión de los hechos.
Muchas gracias, ministro.
No tiene por qué, muchas gracias a usted.
Walter Villalba, el ministro de Salud de la provincia de Misiones, a quien agradecemos.